Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 11 y 11 del día 11 de mayo, mira, qué
Mariela,
casualidad.
Es suerte.
Sí, vos decís para la quiniela hoy.
Hay que pedir un deseo.
Bueno, vamos a ver. Hoy decía, ¿por qué decíamos esto? Porque hoy es el aniversario de Godoy Cruz, de Luján de Cuyo, que cumplen 167 aniversarios de la creación de los departamentos de Godoy Cruz y de Luján. Pero con quien vamos a hablar del tema es con quien sabe, porque es profesor de historia, Daniel Hidalgo. Buen día, Daniel, ¿cómo
Hola,
está?
Buen día.
Bienvenido.
Muchísimas
aquí
gracias
a Parar
por la invitación.
Hora. No, por favor, gracias por venir, por compartir este momento con nosotros, y queríamos tener alguien que supiera realmente.
Bueno, muchísimas gracias.
Que podamos tener una clase de historia. A ver, contanos un poquito cómo se crea Godoy Cruz.
Bueno, en principio tendríamos que entender de que nosotros de dónde venimos, que es de Mendoza, o sea, Cuyo. Habían pueblos originarios, los huarpes específicamente, acá en esta zona de Godoy Cruz. Y en 1561, cuando llegan los conquistadores españoles, obviamente se asientan en las tierras que habitaban los huarpes. Y una de esas tierras era Godoy Cruz. Y específicamente es en las cercanías, en el margen izquierdo, digamos, del Sanjón, del Canal Sanjón, que
claro,
se inició hoy, ajá, actual Cacique Guaymallén.
Cacique Guaymallén, claro.
A la altura del dique, del Puente Olive, se asientan una de los primeros, digamos, habitantes que llegan, españoles, que llegan a esta zona de Godoy Cruz. Ahí podremos destacar que el principal, digamos, que llegó fue del Coria Borque. Toda esa zona pertenecía, digamos, era toda una zona de unida a Luján de Cuyo. Entonces, claro. Ahí se asientan ellos de toda esa, bueno, y van, digamos,
poblando
toda esa zona de lo que hoy es Godoy Cruz y Luján.
Claro, las delimitaciones seguramente se
hicieron
después,
entonces, no,
claro.
No, claro, cuando llegaron ellos hubieron Pedro del Castillo, venía con 30 personas, 30 hombres, nada venía, y un cura, como era habitual que hacían en la conquista. Y entonces entregaban parcelas así. Y una de esas parcelas que recibieron fue esta zona de acá, porque obviamente había mucha agua, esa zona era muy rica, estaban asentados ya los huarpes ahí, entonces ellos también llegaron a esta zona de acá, que es todo lo que es Luján y Godoy Cruz.
Te hago una pregunta, Dani,
sí,
porque por ahí yo leí el tema del aniversario,
sí,
¿por qué tenemos en común con Luján? Es cuando se divide esto, que pasa a ser Godoy Cruz independientemente, ese departamento, y Luján. ¿De ahí surge esta fecha para el aniversario?
Claro, porque en ese entonces estaba el gobernador de la provincia, Pedro Pascual Segura. Él determina para esa fecha, en 1855, separar a las dos. A los dos, a las dos villas.
Ajá.
Que una era la villa de Luján de Cuyo.
Ay,
por justamente,
ay,
por un hecho que sucedió con un tropero que se enfermó y le pidió a la Virgen de Luján que lo ayudara para mejorarse. Entonces, bueno, le pusieron la villa de Luján de Cuyo. Y San Vicente. Y hay que tener en cuenta la característica o el volumen de presencia que tenía
la influencia
que tiene la iglesia.
La iglesia, claro.
Porque era la Virgen Luján de Cuyo, por la Virgen de Luján, San Vicente, por San Vicente Ferrer,
que hoy es la parroquia ahí.
Ahí era un oratorio que sé que a la actualidad. Y en los otros departamentos también, o sea, la influencia católica, digamos, de la iglesia, San Vicente, Luján, San José en Guaymallén,
claro, va determinando.
Y San Gabriel en La Cera.
Mira.
Entonces esa es la influencia que tiene la iglesia, es muy importante, y a partir de ahí, por eso es San Vicente. San claro. Vicente llega, tiene un periodo, pero ya después se le pone Belgrano, en uh-huh. honor a Manuel Belgrano, por uh-huh. el fundador, el creador de la bandera y todo eso. Uh-huh. Pero la gente seguía diciendo, las crónicas uh-huh. cuentan de que la gente seguía siendo San Vicente.
Claro.
San Vicente. Bueno, uh-huh. ahí... hasta 1909 era sí. Belgrano.
Ah, o sea que pasó de ser San Vicente, Belgrano y después fue
Godoy Cruz. En 1909, la legislatura ahí determina del nombre de, a través de un decreto, uh-huh. Las, digamos, que se le establece al uh-huh. departamento de uh-huh. San Vicente, digamos, uh-huh. Belgrano en ese entonces, el nombre de Godoy Cruz, en honor también a Tomás Godoy Cruz, que era oriundo uh-huh. de acá, de uh-huh. Godoy Cruz, y bueno, y ya sabemos la historia de Tomás Godoy Cruz, que fue muy...
¿Podemos hacer un breve repaso? ¿Quién fue Tomás Godoy Cruz?
Uh-huh. Bueno, Tomás Godoy Cruz fue... su vida política fue muy importante, él fue diputado, fue gobernador, fue el primer gobernador, uh-huh. Digamos... constitucional, uh-huh. Por decirlo, porque uh-huh. él fue elegido gobernador de Mendoza. Yo lo considero por ahí el prócer máximo de Mendoza, porque las características que él, y el trabajo, su trabajo que hizo uh-huh. como gobernador y como...
como político.
Como político, uh-huh. porque después, bueno, sabemos que sí, fue sí. político, fue el Congreso de Tucumán, ajá. que fue muy amigo de sí. San Martín, que se carteaba permanentemente uh-huh. con San Martín, uh-huh. y San Martín, su referente en el Congreso de Tucumán para lograr la independencia era Tomás Godoy Cruz.
Mira.
Entonces, era muy, fue muy importante. Para mí, es un personaje que no tiene... no está reconocido a nivel provincial como debería ser Tomás Godoy Cruz, uh-huh. porque no es de Godoy Cruz, es de toda la provincia, claro. porque fue su vida política fue muy, muy importante. Ya dejó un legado trascendente, de hecho, de que San Martín lo consideraba su amigo y con él era el representante de él en el Congreso de Tucumán.
Uh-huh. ¿Por qué crees que estas cosas no se enseñan en la escuela o no lo aprendemos en la escuela? Como que entendemos una historia muy macro, muy muy representativa en cuanto a momentos muy trascendentes para el país o para de diferentes lugares, para la creación de la bandera, para la independencia. Pero estas cosas, como vos decís, este tipo de personajes que fue Tomás Godoy Cruz, importante político de aquí de Mendoza y que tuvo que ver con lo territorial, con un gran legado de honestidad y de servicio público, ¿no? No se tiene en cuenta, es más, ni se enseña siquiera a los chiques en las
no
escuelas.
Como antes. No, todo esto yo lo aprendí en la escuela, en una escuela pública.
Está bien, pero entonces, no con la ciudad,
ahora,
claro.
Porque, no, sí, a mí completo, digo, yo lo recuerdo de haberlo aprendido en la escuela.
Está bueno, claro, pero no es el criterio hay... general, digo, por ahí a lo mejor una maestra, un docente tiene su propio criterio de enseñanza y se los enseña a las niñas, pero claro. No es un criterio que venga, digamos, en línea general.
No, bueno, porque... convengamos de que a las horas de las ciencias sociales, por ajá. ejemplo, se han achicado mucho. No hay horas, tanta cantidad de horas tiene un profe para enseñar todo. Claro. Entonces, el tiempo es tan acotado que uno tiene que, como decías, en lo macro, digamos, explicar uh-huh. lo macro. Y los hechos particulares de cada, por ejemplo, nosotros... en Godoy Cruz tendría que ser tema de estudio uh-huh. eso. Tendría que ser un tema de estudio justamente. Tendría que tener. Porque nosotros tenemos que volver a la región, al regionalismo, uh-huh. para así entender la realidad total.
Totalmente.
Según mi entender. Por ejemplo, por ejemplo, que uno achica las horas, uh-huh. entonces el profe de muchas materias no pueden dar las clases que uh-huh. o profundizar en los temas
claro,
importantes.
En desarrollar.
En desarrollarlo, claro.
Ajá.
Y el otro tema, por ejemplo, que a mí, lamentablemente, desde hace un tiempo, se tomó la decisión de que no hubiera clase, uh-huh. o sea, que hubiera clase los días 11 de mayo uh-huh. en Godoy Cruz, cuando eso uno tendría que ser un momento justamente para que los chicos, o sea, yo me acuerdo los grandes desfiles que se organizaban, claro, con todas las fuerzas vivas que se organizaban en Godoy Cruz, bueno, hoy serán otros motivos, otras cuestiones, uh-huh, otras decisiones, pero para mí que eso es un retroceso que ha habido hacia la el aprendizaje y de que los chicos deberían, como se llama, conocer un poco más de nosotros.
No debería ser feriado, deberían tener clase los chicos.
No, para mí que tendría que ser feriado, porque no hoy día tienen clase los chicos, pero sería un claro momento para desfile, para que ellos conozcan más así, porque como uno no puede enseñar uh-huh el tema este del Godoy Cruz en un día de como hoy, salvo un mensaje muy particular, uh-huh, pero para mí entender tendría que ser feriado, que los chicos tuvieran clase, pero que se armaran uh-huh los desfiles esos con todo el uh-huh resto de las fuerzas vivas para ir profundizando más eso. Bueno, pero uh-huh hay decisiones que se han tomado para uh-huh que sea un día más.
Claro, y por ahí también, que o que sea una jornada de reflexión, ¿por qué se llama Godoy Cruz el departamento? ¿Quién fue Tomás Godoy Cruz? Sería importante también tomar esa iniciativa para que pudieran aprender las niñas quién es Godoy Cruz, cómo se forma el departamento, quiénes habitaban, quiénes fueron corridos del territorio, qué empieza a ver a partir de diferentes momentos. Estaría bueno también.
Sí, eso es muy importante. Pero bueno, uno tiene un programa y una claro, planificación
un en lineamiento. La
escuela, un lineamiento que uno tiene que respetar y esa clase la tiene que dar de acuerdo a eso. Entonces, por ahí, sería, qué sé yo, podría ser de otra manera o hacer un acto...
Los para actos darle, para, que se ha perdido esa cultura.
Claro, para,
no
yo para darle la trascendencia de que realmente por qué es eso. ¿Y por qué es Godoy Cruz? ¿Por qué nosotros tenemos que tener esa pertenencia a nuestro departamento? Uh-huh. Es mi opinión,
sí,
obviamente.
Sí, que, sí, sí. No, yo creo que deberíamos profundizar en nuestra historia para poder entender el presente y planificar un poco mejor el futuro, ¿no? Y entender un montón de cosas a mi generación, porque bueno, con la Sofi tenemos una diferencia generacional de varias décadas, digamos, pero claro, obviamente lo que a mí me enseñaban en la escuela no es lo mismo que enseñan hoy, pero por ahí los métodos sí son parecidos, sí, esto de enseñar a todos lo mismo y en los mismos tiempos, por ahí eso mucho no ha cambiado. Pero lo que te quería preguntar, Daniel, con respecto a esos comienzos de Godoy Cruz, ¿qué diferencias institucionales, políticas, urbanas, de urbanización podés analizar en todos estos 167 años?
Bueno, nosotros tenemos que partir de que hasta 1776... cuando comienzan las uh-huh la reformas borbónicas, nosotros pertenecíamos al corregimiento de Chile.
Claro.
O sea que nuestra vida institucional estaba ligada a Chile. El puerto de Buenos Aires estaba muy lejos. Pero a partir de 1776, con esas reformas borbónicas, nosotros pertenecemos ya al virreinato del Río de la Plata. Uh-huh.
Sí.
Entonces ahí hay toda una... la política, digamos, lo social, lo económico, uh-huh, está ligado al puerto de Buenos uh-huh Aires. Nosotros pertenecíamos, en ese momento, era la gobernación de Córdoba del Tucumán, o sea, que nosotros pertenecíamos,
claro,
a Córdoba.
A esa gobernación.
Ahí viene, tal vez, uh-huh, un personaje conocido, el Marqués de Sobremonte. Uh-huh. Y esto en alusión, digamos, a lo de Luján, porque uh-huh el Marqués de Sobremonte es el que construye la toma de los españoles para controlar el agua por las inundaciones, todo eso, lo que nosotros ahora conocemos la toma de los españoles, pero que anteriormente ya lo habían hecho los pueblos originarios, habían uh-huh hecho una toma justamente para controlar uh-huh el agua, que ellos, nosotros heredamos ese sistema del
claro
río, lo hemos heredado de ellos.
De ellos.
Entonces lo que hizo, bueno, el Marqués de Sobremonte, que era el gobernador de... O nosotros pertenecíamos uh-huh a la gobernación de, uh-huh, de Córdoba de Tucumán, hasta la Revolución de Mayo, uh-huh, de 1810, ¿cierto?
Uh-huh.
Bueno, ahí la institución seguía predominante, uh-huh, a pesar de que nosotros ya había habido una revolución, la institución era el cabildo.
Claro.
Entonces había un cabildo acá de que regía la justicia, uh-huh, la economía, era policía también. Entonces, uh-huh, había un cabildo, una delegación.
Uh-huh. De esa gobernación.
La gobernación de, uh-huh, de Mendoza tenía un cabildo, claro, pero también todos los departamentos, digamos. Uh-huh. Godoy Cruz tenía en ese momento, o la Villa San Vicente tenía también una institución, pero que era más, digamos, religiosa que otra cosa. Porque
claro,
hay que destacar eso también, de que era más religiosa que... Uh-huh. Como que el presbítero que había ahí, uh-huh, tenía mucha influencia al resto de, uh-huh, de la gente que vivía ahí. Bueno, entonces ahí ya sabemos, ya que Pedro Pascual Segura, en 1855, determina, bueno, la separación de la villa de, uh-huh, Luján de Cuyo en Mendoza, después, uh-huh, de Belgrano, y ya en 1909, como decíamos, viene... el nuevo nombre, ajá, que tiene nuestro departamento, que es el de Godoy Cruz.
Mira.
1909, que todo eso tiene que ver, digamos, porque hay que tener en cuenta un contexto nacional e internacional de, uh-huh, las nuevas ideas que llegaban, uh-huh, a América y a Argentina, uh-huh, que eran de reformas.
Uh-huh.
Ese periodo es lo que se le llama la modernización del Estado.
Uh-huh.
Nosotros no teníamos Estado, hasta 1880 no teníamos un Estado, sino que habían distintas provincias,
claro,
que tenían cada uno su,
uh-huh,
propio régimen. Después de 1880 se organiza el país,
claro,
se organiza la Argentina con leyes, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Una más importante, la que conocemos todos hasta el día de hoy, uh-huh, que es la 1420, la Ley de Educación, uh-huh, Común. Bueno, estaba la de Ley del Registro Civil y todo eso, que, uh-huh, la idea era, digamos, sacarle ese predominio, ese monopolio que tenía la iglesia y que lo recupere el Estado, uh-huh, o sea, tenerlo, uh-huh, el Estado, y el Estado se hace. Entonces viene toda una orientación política de cambio, de modernización, uh-huh, del Estado, y bueno, Godoy Cruz cae justamente para ese periodo, un poco más tarde lo que sucedía obviamente, uh-huh, en Buenos Aires, uh-huh, en ese periodo, digamos, es que como que Mendoza se institucionaliza,
uh-huh,
y Godoy Cruz también.
Claro.
Eso, Godoy Cruz. Luján es mucho más tarde, recién en 1949.
Mira.
Pasa lo de Luján. Obviamente, mira, Godoy Cruz estaba más cerca de la capital, el poder,
claro,
político, todo eso tiene mucho,
uh-huh,
que ver y todo.
Uh-huh.
Entonces, Godoy Cruz, a partir de esa fecha, de 1909 ya como que se institucionaliza más, pero hay que tener en cuenta que habían delegados municipales, todavía,
claro,
no era el intendente, no habían concejales,
uh-huh,
nada de eso. Eso va a suceder mucho más adelante.
Mira.
Y bueno, y así ya sabemos todo lo que ha ido evolucionando,
uh-huh,
Godoy Cruz también, ¿no?
¿En qué año tiene el primer intendente Godoy Cruz?
El primer intendente municipal, más o menos, estamos hablando 1916, por ahí, 1912.
Uh-huh.
Pasaron bastantes años entonces con los delegados municipales,
sí,
hasta,
sí,
llegar,
sí,
al intendente.
Sí. También hay que tener otra en cuenta otra cosa, porque...
O eran denominados diferentes, claro.
Para esa fecha está en vigencia, se pone en vigencia la ley electoral. La ley Sáenz Peña.
Sáenz Peña, claro.
Que sabemos que, uh-huh, el primer presidente de esa, uh-huh, ley fue
Irigoyen.
Uh-huh. Entonces, todo el país ya tiene otra orientación, ya, pero bueno,
uh-huh,
obviamente que las provincias van un poquito atrás,
uh-huh,
a lo que sucede en la nación, y los departamentos siempre un poquito atrás
de lo de la
en
provincia,
esa, digamos,
uh-huh,
institucionalización de,
uh-huh,
de la Argentina, de las provincias y de los departamentos.
Uh-huh.
Siguiendo en el mismo hilo de la historia, que hoy ha sido un día muy de mucha historia,
sí,
acá en Parar la Olla, nosotros teníamos una consigna hoy porque también cumple años el himno.
El himno nacional.
Ajá.
La consigna es que nos cuentes una anécdota que tengas con el himno. Vos me decías, Dani, fuera de aire, que tenías algo referido, algo que pasó con el himno, no sé si no
sí, fue un hecho,
histórico, digamos.
Claro, el himno tal cual uh-huh. como nosotros lo conocemos, no es, porque tiene muchísimas estrofas más.
Sí, eso
más.
Lo hemos estado hablando, que eran 20 minutos el himno uh-huh. original.
Claro, claro. Pero bueno, hubo una decisión política en un determinado momento político que se lo achicó al himno, sí. porque lo otro era bastante más, ¿cómo se llama?
Más guerrero, digamos.
Más guerrero, claro, sí, más, sí. más de guerra eran las otras estrofas del himno. Entonces, eso uh-huh. Pero obviamente, el himno, como nosotros lo conocemos, ha tenido distintas interpretaciones.
Ajá.
De acuerdo al que lo cante, obviamente.
Uh-huh.
Por ejemplo, la más trascendente es cuando, bueno, Charly García hizo su versión del himno nacional y tuvo muchas
muchos detractores.
Detractores, sí, así, bueno, pero hoy en día es como que se acepta, como que ha habido una aceptación uh-huh. a esa versión que hizo Charly García del himno.
Como que se popularizó, digamos, que se deja de lado por un momento el protocolo, lo protocolar del himno, y se populariza porque el sentimiento con el que se canta, por ahí la versión de Charlie en las canchas, en las marchas, en un montón de cosas que tiene que ver con lo popular, que claro, tiene que ver con el
totalmente,
pueblo.
Totalmente, si uno va a ver los partidos de la selección, uh-huh. es otra versión del himno.
Claro, eso. Claro, es esa versión.
Y un dato también referido al himno, o sea, ya sabemos que de letra de Vicente López y Plane uh-huh. y Blas Pareda la música.
Sí.
Pero eso donde se cocinó el himno uh-huh. Nacional Argentino fue en la casa de
Mariquita Fernández Sánchez de Tons.
Uh-huh. Historia de la mujer que en Argentina sí. ha sido totalmente negada, tapada. Ocultada totalmente. Y Mariquita Sánchez uh-huh. de Tonso fue una mujer que tuvo muchísima trascendencia. Ella organizaba, digamos, uh-huh. las reuniones uh-huh. para tratar temas políticos, bueno, uh-huh. y algunos que eran bastante...
Claro, tuvo que ver mucho con la revolución del 25 de mayo, tuvo que ver con eso también.
Sí, sí, tuvo activa participación uh-huh. en la política argentina de ese entonces, uh-huh. y bueno... o sea que el himno nacional argentino tiene distintas aristas como para que sea algo trascendente, digamos, para nosotros.
Uh-huh. Y sigue siendo un himno de los más largos que hay.
Uh-huh.
Sí, 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 hay himnos que... Y bueno...
Muchas estrofas que no cantamos, tiene muchas sí, estrofas, sí, pero no las sí, cantamos. Sí, son, sí. Porque también tenía que ver con lo que hablábamos por ahí, buscábamos información con Sofía y había y hablaba de la opresión que sufría la Argentina en su momento, de los que habían conquistado al territorio y demás, y que por ahí después, con otra mirada que teníamos o con la mirada que fue teniendo la política argentina en diferentes momentos, empezó a suavizar por ahí para tener como otras sí,
para
relaciones.
Poder cantarlo en las escuelas.
Sí. Y para poder cantarlo escuelas y bueno, y dejar el mensaje que en ese momento la política o los gobiernos querían, ¿no?
Claro, sí, sí. Hay otro tema, pero obviamente ellos con la habilidad que tenían lo hicieron muy particular. Que Lelutier tiene un sketch que habla del himno nacional, que iban a cambiar el himno nacional de acuerdo
sí,
a las
bueno,
estrofas.
Lo escuchamos hoy justamente, Paula, en la apertura del programa, que traemos humor un ratito para relajar, digamos, lo coyuntural, y ella trajo justamente ese sketch de Lelutier que hablaba del himno. Bueno, Dani, agradecerte enormemente este momento, esta clase de historia que nos has regalado y a la audiencia, así que bueno,
cuando quiera
también estás invitado siempre aquí a Parar la Olla, a la Cuyum, para que nos cuentes un poquito y que podamos conocer y desarrollar un poquito más a fondo esta historia, para bueno, para entender el presente también y
justamente
de eso se trata la historia,
¿no? Conocer el pasado
uh-huh.
interpretar el presente y tratar de eso, de entender lo que se puede, lo que pueda llegar a suceder en el futuro.
Y mejorarlo, ¿no?
Y mejorarlo, bueno. Pero la historia tiene, siempre tiende a repetirse.
Sí, es cíclica, decimos. Por favor.
Y aclaro, hay distintas teorías. Puede ser cíclica, bueno, para la, digamos, para el, los creyentes, trascendental.
Claro.
Es, digamos, hacia el, hacia arriba, digamos, tiende a, claro. Pero bueno, para otro es cíclica.
A determinarlo otro, de esa manera, claro. Está bien. Bueno, muchas gracias, Daniel. El Daniel Hidalgo, profesor de historia, quien nos ha dejado una gran enseñanza aquí de dónde venimos, que Godoy Cruz se llamó de tres maneras diferentes, que fue Villa San Vicente, que fue después Manuel Belgrano, y luego, finalmente, a partir de 1909, nos empezamos a llamar Godoy Cruz en honor, justamente, a Tomás Godoy Cruz, un gran político mendocino. Bueno, continuamos así en La Olla. Muchas gracias, profesor.
Gracias a usted.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.